Vamos a ello, vamos al tertulión a las 12 y 3, las 11 y 3 en las Islas Canarias con Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal tu experiencia en Londres?
Pues bien, muy bien, ¿bien? Muy corta y afortunadamente muy contento por la victoria del equipo español.
Tomás Guas, hola Tomás.
Oye, qué grande es Tony Nadal, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Tony Nadal hay que darle algún cargo, no sé cuál. Pero me parece que es uno de los cocos más privilegiados que tenemos en España, pero desde hace tiempo, ¿eh?
Sí, señor, pero lo que pasa es que me está escribiendo Ángel García y me dice, estoy de acuerdo con Tony Nadal. Luego hablaremos de ello,
Pero nada más dejémoslo ahí, que soy muy de Tony Nadal. Vale. Sigamos.
Yo soy muy de Serena. Roberto Balabarola, Robert. Oh.
¿Qué tal?
Y de Osaka.
Y de Osaka Naomi también. No, pero más de Serena como Palomar, ¿verdad?
No, pero qué ejemplo Tony Nadal y qué mal ejemplo Serena. Yo espero que lo de ayer fuera solo un mal día, porque estuvo lamentable. Qué manera de amargarle la victoria a la chica.
A la muchacha, sí.
A una niña.
De carácter, la verdad es que Serena anda bien servida, ¿eh?
Sobrada. Ya, pero una cosa puede ser caliente, puede tal, pero luego además mezcló cosas, el machismo con el no sé qué, en fin, sí, estuvo muy
desenloquecido. Un tsunami. Se fue embolicando y al final ya arrasaba con todo. Miguel Rico, la Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, todo es un tema muy amplio, pero en general, bien.
Pero si ponemos la balanza
bien,
en marcha,
hombre, bien.
Bien, eso es
3-1,
importante.
3-1.
Eso es importante, sí, señor. David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien, todo. ¿Tú también contento con la selección?
Sí, hombre. Sí. Ganamos y además con una buena sensación.
Hombre, hay cosas que pulir. Ahora mismo voy a preguntar por ello, pero antes saludo al último integrante del tertulión, que es Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Qué envidia me dio la foto que publicaste el viernes en el Twitter.
Con Alcántara.
Con Alcántara y con
el Garce.
Maestro, con el Dire y con la gente a la que estabas.
Sí, se habló mucho de fútbol, de su Atleti, que no acaba de... García no le acaba de gustar el arranque del Atleti.
Y de boxeo, creo que se hablaría Atleti también, ¿no?
También hay un combate importante, sí.
Sí, señor. El próximo sábado, el Canelo Golovkin.
Golovkin,
sí, señor. Vamos a hablar de la selección española en primera instancia. Ayer mostró su nueva cara en Wembley, 6 caras nuevas en el once inicial, un estilo que supongo que irá puliéndose con el paso del tiempo. Victoria importante en un escenario donde, recordamos, solo se había ganado una vez. De Gea se reencontró consigo mismo la selección. Hay jugadores que apuntan alto como Rodrigo, otros que dejan algunas dudas, sobre todo en la zaga. Vuelve el debate Isco, que seguro que todavía nos llevará algunos minutos, que a veces parece la piedra angular del proyecto y otras veces pues parece que molesta. Y como la mayoría de estos asuntos estaremos de acuerdo, excepto lo de Isco, pues os pregunto por lo que no os gustó ayer de la selección. Por ejemplo, Manolo.
Pues mira, no me gustó que recibimos demasiadas ocasiones de gol. Y un equipo que quiere campeonar, como dirían los argentinos, debe tener mucho más cuidado. Ayer, ante una selección que productivamente en ataque es muy cortita, que se limita a jugar en largo y a buscar balones parados y córner, yo creo que recibimos demasiadas ocasiones. Eso es lo que menos me gustó de España, más el bajón que tuvo en los últimos 20 minutos, pero bueno, eso es hasta entendible.
¿El resto? ¿Qué os pareció? A ver, Tomás, sigue.
No, hombre, por acotarlo, los últimos 20 minutos fueron el compendio de esas cosas que dice Manolo, ¿no? Pero yo creo que en conjunto es el estreno, una etapa nueva y demás. Yo creo que es para estar razonablemente, ¿verdad? Yo es que ya prometí a mí mismo que no me diré que España es favorita para nada nunca más. Porque ya igual es que somos gafes, ¿no? Pero yo creo que en el arranque y demás, con todo lo que haya que pulir, que es verdad, yo creo que es una cosa ilusionante, ¿no? Sí que tienes razón en el asunto de Isco. Pero claro, si la piedra angular esa tiene que estar ahí pegado a la izquierda y jugar en una posición un poco extraña de él, eso da para un debate. Pero yo creo que en conjunto, yo creo que fue una noche ilusionante. ¿Qué va a hacer?
Robert, ¿qué es lo que menos te gustó de la selección?
Hombre, lo último que sabíamos de la selección eran 900 y pico pases contra Rusia para ir a ningún sitio. Esa era la última vez que vimos a España. Ayer, sin renunciar a la posesión, porque yo creo que España tuvo el balón y lo movió bien, pues hombre, por lo menos sabíamos dónde íbamos. Se salió con personalidad en un escenario imponente como Wembley, y el primer tiempo a mí me gustó mucho, la verdad. Luego en el segundo, yo me imagino que los ingleses también tienen su orgullo y que a nadie le gusta que su templo sea profanado, nos empujaron, y eso que dicen Manolo del ataque, que pega mucho pelotazo, que van por arriba, pero bueno, es que es un poco la especialidad de la casa, ¿no?, del juego inglés. Lo que hacen, eso que hacen, que es un poco tosco a lo mejor para nosotros, lo hacen bien. Evidentemente hay que evitarlo. A mí el tono general de la selección me pareció bueno, con los detalles que hay que pulir, y sobre todo para mí lo mejor es que que no teníamos entrenador y que ahora lo tenemos. A partir de ahí, pues hay que trabajar, trazar una hoja de ruta y tirar para adelante. Pero es que esta selección ha estado, desde el caso Lopetegui, a mí Hierro pues me pareció un hombre que hizo lo que pudo, y en todo ese trayecto ha estado un poco abandonada a su suerte. Y ahora por lo menos hay alguien que manda, y a partir de ahí a empujar.
Miguel, ¿lo que no te gustó de la selección?
Bueno, aparte de estas cuestiones tácticas comentadas, bueno, pues que en contraposición al juego más directo y menos pase insípido del primer tiempo, luego le faltó control a la selección para tener el partido, ya que lo estaba ganando, para tener el partido más sosegado y no provocar la reacción. Y luego, respecto a los cambios, hay una cosa que a mí me costará trabajo entender, que Íñigo Martínez sea un posible lateral izquierdo. La verdad es que no entendí ese cambio, me pareció rarísimo.
David Albelda, ¿qué es lo que menos te gustó de la selección ayer?
Bueno, tal vez algunos momentos donde sí que perdió el control del partido, pero momentos muy, muy puntuales. Por lo demás, yo creo que bien, incluso la valentía del seleccionador en cuanto a la apuesta, ¿no? La apuesta, vamos a ver, es pronto para valorar, porque estamos en el primer partido de Luis Enrique frente a la selección, pero hay que esperar un poquito más para ver por dónde van los tiros.
¿Y Jorge, a ti?
Pues yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. A mí no me gustó ni el principio ni el final, pero el principio por empezar encajando y el final por acabar encomendándonos a De Gea, que por cierto yo creo que resucitó anímicamente, por lo menos, con esas paradas del final del partido que le habrán venido muy bien. Pero sí es verdad que hay que reconocerle a Luis Enrique, bueno, una cierta sacudida al equipo, ¿no? Imprimiendo movilidad, presión. Desde luego juega mejor, mucho mejor, no era difícil, que la España de Hierro. Aunque a mi juicio todavía no ha alcanzado el nivel de la España de Lopetegui, pero es verdad que es su primer partido y bueno, las sensaciones fueron buenas, más allá de que todavía no se controló todo el partido y era Wembley y era Inglaterra también.
No sé qué sensación os dio a vosotros, pero a mí me dio la sensación de que Luis Enrique pretende enfatizar un poquito más en la idea que puso en marcha Lopetegui, ¿no? Que es la de combinar las diferentes formas de juego. Controlar el balón cuando hay que controlar, el juego directo cuando hay que hacer juego directo, pero sin que sea una cosa obligatoria, hay que jugar de esta forma, ¿no?
Sí, a mí ya en su rueda de prensa, en la primera rueda de prensa, me recordó mucho el día que tomó el Barcelona y dijo que el objetivo es que fuese la selección fuese, y el juego de la selección fuese imprevisible. Y dentro de lo imprevisible también pueden estar esas decisiones que de entrada el primer partido nos puede costar trabajo entender, y algunas acciones de juego, vamos a decir, anárquicas, que no se corresponden con el, vamos a decir, el tiki-taka más habitual de la selección española. Pero es el primer partido, hay que ver cómo evoluciona todo esto.
Es que el último referente de jugar bien y de emocionarnos fue con Lopetegui.
Pero es que el plan de Lopetegui era bueno.
Claro, el plan era muy bueno. Entonces, claro, entonces dices, oiga, mire usted, yo me tengo que fiar del último que he visto. Claro, el Mundial es un desastre, que olvidémoslo. ¿Cuándo la selección realmente tiene un empaque y ha jugado bien? En la época de Lopetegui, que fue muy cortita. Pues bueno, lo que aquel hombre hizo, pues habrá que tenerlo en consideración.
Mira, de todas formas, yo, más allá de lo que ayer ocurrió, del resultado, que todos estamos contentos, yo creo que deberemos...
El resultado podía haber sido para un lado, claro, para otro, sinceramente.
Claro, por eso te digo, yo creo que debemos tener un poquito los pies en el suelo. Es una gran alegría ganar y ganar en Wembley, pero yo creo que a Luis Enrique hay que darle tiempo. Tiempo para bien y tiempo para mal. Yo creo que por un partido tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. No. Hay que esperar, evidentemente, pues oye, él viene con su librillo, él quiere ese fútbol combinativo, pero también de vez en cuando lo mezcla con el fútbol directo. Pero yo, de verdad que lo siento, sigo viendo a España que nos hacen demasiadas ocasiones de gol. Y esa endeble defensiva que en el Mundial se nos demostró, porque en el Mundial que jugamos horrible, porque mira que jugamos mal en el Mundial, si hubiéramos sido nada más que un poquito más serios atrás, no hubiéramos concedido ni la mitad de lo que concedimos y a lo mejor hubiéramos avanzado más. Por eso yo creo que hay que esperar y hay que darle tiempo.
Si es que en el Mundial éramos endebles en defensa y previsibles en ataque. Eso que ha dicho Miguel de la imprevisibilidad es fundamental, porque al juego de la selección española, o a la peor versión de ese juego de tiki-taka, ya se le veía venir y todas las selecciones sabían cómo jugarnos, ¿no? Eso es lo que ha venido a romperlo, ya empezó a romperlo Lopetegui y lo está profundizando Luis Enrique, y yo creo que eso es un acierto. Lo de Saúl, por ejemplo, también retrata, deja un poco mal a Hierro, que en realidad, bueno, el pobre se encontró el marrón ahí, ¿no? Pero que no jugara un solo minuto ese jugador, pues es verdad que da un poco de rabia retrospectiva ahora.
¿Estáis de acuerdo en que estos son los hombres?
Estos u otros. Ayer no estuvo mal Marcos Alonso, no estuvo mal. Es que es un tío, además, que normalmente juega bien. Pero yo creo que en ese grupo, por ejemplo, aunque solo sea para un cambio, falta Jordi Alba.
Exacto.
Creo que la posición de Isco no es la más adecuada para las cualidades de Isco. Puede que, en este momento no tenga Luis Enrique ninguna persona más que pueda hacer lo que él espera que haga un jugador en esa posición. Pero, puede que sea... bueno para el arranque de la coyuntura, pero a la larga Isco tiene que entrar más en contacto con el balón, porque el tema no es jugar a la pelota, el tema es jugar la pelota.
Sí, pero de todas maneras lo que estamos diciendo está bien, pero no creamos que Luis Enrique va a cambiar el sistema por un jugador, se llame Isco, se llame el que sea. Yo creo que él eso lo ha demostrado en los equipos en los que ha estado, ¿no? Y respecto a lo que ha dicho Lama, yo lo que sí que vi ayer fue una implicación defensiva de todo el equipo muy grande. Incluso el mismo Isco estuvo poco participativo en cuanto a balón, pero es verdad, sobre todo la primera parte, cuando el equipo replegaba, bajaba a ayudar un montón allí en la izquierda.
Sí, y robó un par de balones.
Sí,
buenos.
Sí, sí,
de todas maneras,
corriendo para atrás, pero en el fondo de la cuestión, en lo que debería ser el juego de la selección, la cosa es que Isco corra para adelante.
Pero claro, es que eso que me dices de la imprevisibilidad, hay dos imprevisibles, que son Isco y Asensio.
No, y Luis Enrique. Que...
Un momento, acabo. Si estos dos imprevisibles juegan pegados a la banda, pueden ser más previsibles, digo yo. Entonces, esas cosas que las que tiene que ir puliendo, claro. Yo creo que son una mola del 4-3-3 y con eso va a ir para adelante. Porque claro, tú dices, Manolo, que encajar menos, pues igual ponerle otro, un Xavi Alonso Busquets. Pero claro, sí, eso supone quitar uno de arriba.
Pero sí. Yo no creo que te encaje más.
Yo creo que no.
Menos porque metas un Xavi Alonso Busquets. Yo creo que el equipo...
Hombre, te ayudaría, ¿eh?
Sí, te ayudaría, pero a lo mejor la manta, si la corres para arriba, a lo mejor luego no llegas a los pies. Te tapas la cabeza y te deja los pies
destapados. Tienes menos arriba, claro.
Entonces, yo lo que creo es... Yo creo que en concepto Luis Enrique va a trabajar, repito, yo, pensarlo fríamente, nos meten uno, dejé hacer dos grandes paradas, les anulan otro... Tienen dos llegadas con dos remates de Harry Kane que se van fuera rozando el palo. Son, para mí, demasiadas llegadas.
Sí, por alto se sufrió
con
al final.
Por alto
casi
Inglaterra,
todo, pero sí. Insisto, es que es una virtud de Inglaterra. Lo
sí,
de,
sí, es una de sus...
Una virtud de Inglaterra.
No, no es
que
fácil,
Sí, Roberto, pero que Inglaterra en el Mundial a Colombia le llegó dos veces.
Sí, pero decir, que una de las cualidades de este equipo es que por arriba pues van bien, juegan a eso. Estoy de acuerdo contigo, que con poco nos hacen mucho. Nosotros, pese a los dos goles, pues pudimos hacer también en el 3-1, estuvo muy cerca.
Yo no hablo del ofensivo nuestro, hablo del balance defensivo.
Yo sí echo de menos, como siempre en esta época moderna de la selección, que matemos un poco más los partidos, que creamos juego y nos quedamos un poco cortos siempre. Yo me imagino que lo de atrás pues se irá ajustando, porque la defensa no... Nacho Ramos me parece que son de garantías. Carvajal creo que hizo un muy buen partido.
Sí.
A mí en la izquierda me sigue faltando Jordi Alba. Yo no sé si es un tema personal, extradeportivo, no sé. Creo que el lateral izquierdo de la selección debe ser Jordi Alba. Y a partir de ahí, pues sí, ir puliendo todo eso. Es verdad que el centro del campo era ligerito con Saúl, Thiago y Busquets. Mejor
sí.
Hay que meter ahí algún kilo más, no lo sé, eso habría que...
Ostras, algún kilo más, hablaríamos de algo ya bastante defensivo,
sí,
quiero decirte,
sí.
Saúl se incorpora mucho, pero hablamos de alguien que físicamente es poderoso, que ayudaba mucho colocándose con un doble pivote con Busquets cuando defendía...
Lo hace todo bien.
Claro, es que él se colocaba un doble pivote con Busquets cuando replegaba España para defender, pero tiene la capacidad también...
Sí, sí.
De en ataque incorporarse por delante de Busquets para tener llegada.
Es que hace
de
hecho, muy bien las dos cosas.
Y llegó muchas veces.
Es que hace muy bien las dos cosas. Es el típico jugador que, verdad, que a toro pasado todos echamos de menos en algún minuto del Mundial.
Claro, es que somos muy ventajistas, seguramente, porque analizamos las cosas
durante el Mundial
todo pasado, pero que este hombre no disputara ni un solo minuto con los problemas que estaba arrastrando la selección española.
Se comentó ampliamente en el Mundial que era imposible que ese tío no tuviera una opción.
Había muchos tramos de partidos que decías, está el partido para un jugador como Saúl, dinámico, tal, y no acabó de entrar nunca.
Pero no nos engañemos, aquello era un desastre del primer día.
Sí, igual sale Saúl y se contagia del resto y adiós, muy buenas.
Y la pobre criatura, poco hubiera podido hacer. Ahora, que está para jugar ese muchacho, pues indudablemente. Como también te digo, yo tengo otra pedrada. La de Jordi Alba la suscribo, porque os ya le hemos comentado más de una vez. Yo creo que Coque es otro que va a volver.
Es que con la calidad que hay en el fútbol español, lo normal es que haya 15, 16 jugadores que, que tú puedas discutir el matiz, pero entender que el entrenador opte por uno o por otro. Pero que hay 15, 16 jugadores para ser titulares en la selección, seguro.
Luego jugamos con tres pequeños arriba, podía haber entrado Morata. ¿Qué va a pasar cuando Costa esté disponible? A mí los tres bajitos arriba me sigue gustando esa fórmula.
Manolo, háblame de Isco.
Bueno, pues
y
mira,
cuidado Isco. El resto de lo que decís, que Manolo tiene papel y boli para ir apuntando lo que vais diciendo y a lo largo de la temporada ir pasando.
Deje que decir que ayer está tan claro partido, que estaba muy encorsetado por el sistema y el dibujo
total
en el que le puso Luis Enrique, pero que Luis Enrique estaba contento con Isco, porque es que ponerle donde le puso en la banda y mantenerle y decirle no te muevas de ahí, no te muevas de ahí, era un ejemplo claro de que quería ensanchar el campo. Evidentemente, si queremos ver al Isco del Madrid, pues pegado en banda, baja mucho su suma al equipo. Isco es un jugador que debe tener libertad, que le gusta moverse de tres cuartos de cancha hacia arriba, pero Isco, como cualquier futbolista, se tiene que adaptar a lo que pida el entrenador. Ayer el entrenador, concretamente ayer, le pidió que jugara en banda y él cumplió y jugó en banda. Nos sorprendía que Rodrigo jugara en banda. Pues Rodrigo jugó en banda y lo bordó.
Bueno, arranca más bien en banda.
Bueno, pero te voy a decir, pero que ayer ese era el dibujo y a Isco le tocó jugar ahí. ¿Que no hizo un buen partido? Pues no hizo un buen partido. Pero, por ejemplo, más dolido debía estar Asensio, que ni jugó de titular, te quiero decir, o Morata, que ni jugó.
De Isco, pero eso puede pasar por lo que decimos, que si estamos hablando continuamente de la calidad de los jugadores de la Liga Española, bueno, de los jugadores españoles, hombre, lo normal es que haya muchos más titulares de los que pueden jugar.
Claro.
Y entonces, bueno, siempre Isco, habrá alguno que se tendrá que dar con la gana.
Pero ¿no? Vamos, que yo siempre digo una cosa, cuando un futbolista entra permanentemente en el huracán del debate, es que es muy bueno. Es que es muy bueno. Normalmente, de los buenos es de los que se debate. De los malos, no se debate nunca.
Sí, pero sobre todo cuando el bueno no ejerce como tal. Por diferentes circunstancias, ¿eh?
Sí, pero una cosa, es que también, claro, vamos a una exigencia un poquito.
Por eso digo,
no podemos hablar de que Isco estuvo mal, ¿eh? Claro. O sea, nadie, creo yo. Otra cosa es
que puede estar mejor.
Que no destacara sus virtudes como suele ser habitual en él. O sea, pero que Isco puede jugar en la izquierda como ayer perfectamente, yo creo que puede jugar perfectamente. Ayer, pues, hay más condicionantes. Ayer, pues, funcionó mejor la banda derecha, sobre todo en ataque, porque Carvajal también dio mucho, con Rodrigo al espacio. Eran unas circunstancias que la derecha fue mejor, pero vamos a esperar a ver esa evolución de esa banda que yo creo que estuvieron bien, pero que pueden mejorar, claro que pueden mejorar.
Si alguien salió bien parado del partido de ayer, fue este señor del que hablan Luis Enrique y Rodrigo.
La verdad es que estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea, pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier League. Entiendo que haya debates, porque en el fútbol siempre tiene que haberlos, y más a este nivel profesional, pero no hay ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros que hay en el mundo.
Cuando hay que hablar mal y se habla mal, pues muy bien, todos tenemos que aceptar las críticas, pero también me parece importante para todos nosotros como españoles y como defensores de la selección, que cuando tiene un papel en este caso positivo y clave en la victoria de hoy, que también, pues bueno, igual que se le ha criticado, pues que se le critique igual de una manera ferviente, pero para bien.
Pues toca eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Sí, bueno, Kepa se va a hacer a nacionalizar checo.
Es lo que se está haciendo.
Sí, aquí están los trámites, tengo informaciones.
A De Gea creo que todo el mundo le ha valorado hoy en su justa medida, ¿eh? O sea, no. Nadie ha escatimado un elogio para De Gea.
No, es que ayer hizo un buen partido De Gea, más allá de que yo sigo pensando que en el gol que le anula a Bélgica falla él. Perdona, Inglaterra, no, Francia, no, pero más allá de eso.
Es falta, Manolo.
Bueno,
es falta.
Para ti es falta, para mí no, para Pedro Martín tampoco.
De verdad que no os parece falta eso.
A mí no.
A mí me parece tan claro.
Ha sido toda la vida falta esa jugada.
Pues para mí no, pero bueno, que más
sobre,
allá
sobre
de
todo
eso.
Viendo el gesto del jugador inglés que está buscando el cuerpo del portero en el aire, que tirándose
bueno,
para
mira,
atrás intencionadamente.
Yo he escuchado que algunos.
A mí me parece tan clara que no sé por qué
llevaba tenés. Yo he escuchado a árbitros decir, unos que eran falta, otros que eran falta, otros que era falta a Busquets.
Sí,
he escuchado algunos hábitos decir que falta a Busquets.
También, eso dije yo
también,
lo primero.
También.
Claro,
también
que más falta a Busquets que al portero. Sí. Pero bueno,
más allá de eso, yo quiero decir una cosa de Gea. De Gea es como lo que ha dicho Luis Enrique. Hay que esperar. Es un porterazo, el portero del United. Tuvo un mundial calamitoso. Hay que esperar. Ayer tuvo un buen día. Yo creo que el chaval habrá salido reforzado. Pero lo que no me gusta es que salgan todos los futbolistas en manada para defender a Gea, porque cuando hacen esto yo sinceramente creo que le hacen un flaco favor, porque lo que están es delatando que el chaval lo estaba pasando muy mal y que no estaba muy bien.
Pero eso es bueno, ¿no, Manolo? Que le apoyen.
En las palabras de Rodrigo, por ejemplo, queda claro que cuando hizo mal, pues había que criticarle y que asumían las críticas, ¿no? O sea, me parece que se ha llevado con bastante naturalidad este asunto, ¿eh?
Yo creo que no. Yo cuando salen tantos futbolistas a defenderte públicamente, a mí que
porque
no me defiendan públicamente.
Es que tocó fondo. Es que De Gea tocó fondo, porque realmente era imposible que fuera tan malo como parecía en Rusia. Era imposible. Lo hizo todo mal. Incluso se llegó a especular con su regreso a la selección algún día. Y sin embargo, bueno, lo que hizo ayer fue resucitar futbolísticamente y demostrar que lo que le pasaba era casi un problema más psicológico que
sí,
de calidad.
Sí. Le faltan, yo creo que 3 o 4 partidos de acierto. Correcto. Continuidad
eso,
en el acierto.
Eso aparte.
Porque claro, es caro. Claro. Eso es lo que te hace despertar fantasmas y que el hombre se consolide ahí.
De todas maneras, estas declaraciones de todos un poco arropando a De Gea, lo que viene a decir y leer entre líneas, y yo que he sido futbolista, es que no lo ha soportado bien
claro.
Este tipo o dentro del colectivo, ¿eh?
Sí, porque
al final yo ahora lo veo todo desde un punto de vista diferente a cuando estás ahí. Es verdad que cuando estás ahí te aprietan mucho, como fue el caso de Gea, pues se pasa mal, incluso a nivel colectivo, vuelvo a repetir, pero ahora desde fuera lo que veo es que hay que entender y diferenciar, es decir, sí, se juega mal, se dice que se juega mal, pero no es que se tenga manía ni persecución a nadie, ¿no?
Claro.
No, claro. Eso, es que es absurdo.
Eso yo estaba diciendo que cuando sale en bloque un grupo a defender a un futbolista, a mi caso.
Es que, bueno,
yo cuando estoy mal.
Es que saben que lo ha pasado mal.
Hombre, claro, pero es que, Manolo,
es que también es normal.
Debió ser una tortura para él, porque es que.
Claro, es que es normal que lo pasara mal y que se haya torturado él mismo.
Yo no estoy diciendo que no lo pasara mal.
Era un hombre que estaba sufriendo profundamente.
Yo no digo que el chaval no lo pasara mal. Yo no digo que el chaval esté ahora contento. Yo lo que digo es que cuando un grupo en pleno sale a defenderlo, a mí, si estuve mal, no me gustaría que saliera un grupo en pleno a defenderme.
Porque evidencia su debilidad, claro.
Claro, sí. Porque es que estás diciéndole al mundo entero, mira, está hecho unos zorros.
Pues
es que estás diciendo al mundo entero.
Claro, pero es el pretérito imperfecto, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo tampoco se puede dudar, y no hace falta que nos recuerden a los que trabajamos en medios, yo estoy, en este caso como el futbolista, de que vamos a hablar bien de todos aquellos que estén bien. Y como es el caso de De Gea, ayer estuvo bien, por lo tanto hablamos de que estuvo bien.
Claro,
pero eso,
tiene poco misterio,
lo que denota es que han visto los compañeros que tenían necesidad de que le dijeran cosas bonitas. Algo,
bueno, ahí está.
Es normal, ¿no? No sé.
Bueno, a mí me parece una reacción lógica del grupo. Un chico que lo ha pasado mal, que no ha estado muy acertado, y ayer que empieza una nueva época, una nueva etapa para la selección, pues se reencuentra con las buenas sensaciones, 2 paradones, le sube la autoestima. Bueno, pues luego sales y ¿qué vas a decir? Que confías en él. Ahora, a mí me gustaría hoy, esta tarde hemos hablado en tiempo de juego con Cedrún. Estos partidos no son amistosos, pero se puede trabajar igual en otras ideas. Yo creo que hay que ver a Kepa. Ya sé que ahora sería, ¿no vas a quitar a De Gea? Pues yo creo que a Kepa Luis Enrique tiene que verlo, y todos tenemos que verlo.
Pues no sé cómo, tú, Manolo, que sigues más de cerca la actualidad de la selección, ¿no ves posible que juegue el martes contra Croacia?
Yo dije el otro día que yo no tenía ninguna duda de que iba a jugar De Gea. Digo, desde el punto de vista de Luis Enrique, yo creo que Kepa va a tener su oportunidad. Lo que pasa es que el partido del martes es oficial.
Sí.
No es un partido amistoso.
Yo creo que va a seguir jugando.
Claro, por eso yo creo que va a jugar De Gea, porque es un partido oficial. Ahora bien, en octubre, que se juega un oficial y un amistoso. Yo creo que el oficial, pues lo más normal es que lo vuelva a jugar De Gea, si no pasa nada raro, y le dé el amistoso a Kepa.
Puede ser. Pero claro, es que el chico, al chico un día hay que verle.
No, sí, pero que no hay que desesperarse, que tiene 22
años. No, hombre,
años,
claro.
Juega,
no,
cada, juega, sí, juega bueno, cada semana en el Chelsea, no hay...
Que no, le...
no hay muchas dudas sobre la calidad de, que tiene este portero.
No se le pasa el arroz, ahora hay un día que pero... tiene que debutar el muchacho y ver qué es lo que es, ¿no? ¿Con quién es el amistoso?
La situación de los consustancial de los porteros, ellos la conocen mejor que nadie. Es ahí, solo puede jugar uno. Y normalmente, cuando le dan confianza a uno, hasta que no pasa una desgracia, no cambian.
Lo último que necesita De Gea es que justo cuando está saliendo del hoyo le pongan a Kepa titular y haga un partidazo Kepa.
Bueno, pero pues, claro, el otro no tiene...
¿Para qué queremos más, no?
Claro. Pero bueno, es el fútbol.
Sí, pues. Pero claro, que es que... No sé,
Kicir.
Kicir, sí.
Vamos a un amistoso en Las Palmas. Y mira, el de octubre es en Las Palmas y ahora mismo no me acuerdo si es con vos.
Pero lo voy a mirar.
Mientras tanto, Lama, vale, te digo, decía un oyente, Lama, los jugadores no han salido en manada a defender a De Gea. Los periodistas han preguntado y los jugadores y el seleccionador tienen que contestar. Así funciona esto, tú bien lo sabes. Decía otro oyente, no os confundáis y no vamos a engañar a la gente diciendo que ha sido falta a De Gea. Simplemente ha sido una acción desafortunada de un portero que está inseguro y punto. No. Señores, decía otro, hay que mantener los pies en el suelo. La selección se enfrentó a un equipo muy flojito. La defensa es lo peor que tenemos y sigue sin mejorar. Otro decía, no os confundáis, Luis Enrique todavía no ha demostrado nada. Era bueno como jugador, pero no me lo parece como entrenador. Otro, sin embargo, decía, sois increíbles. Ganamos en Wembley a un semifinalista del último Mundial y solo ponéis pegas. Y por último, decía un oyente, Miguel Rico ha comentado que no entendió lo de Íñigo Martínez de lateral. Menos entendí yo cuando puso a Matié contra la Juventus.
Tomás, no sé si es el mejor partido para que debute Kepa.
Pues...
Gales.
¡Oh, Gareth lo puede poner mirando pa' Cuenca!
Es en Sevilla ese partido, ahora que me acuerdo.
¡Gareth! No.
Es en octubre en Sevilla.
Sí, el jugamos, 11 de octubre.
Correcto, porque luego vamos a Zagreb, jugamos contra Croacia, y luego ya en noviembre hay otro oficial contra Inglaterra, en casa, y el amistoso es en Las Palmas, creo que es contra Bosnia.
A ver, Manolo, yo tengo 11 de octubre contra Gales en Cardiff y el 15 de octubre España-Inglaterra.
Ese es en Sevilla.
Que es en Sevilla. O sea que imagino que después eran los de noviembre el de
el de,
Las
de noviembre Palmas. Es el de Croacia, entonces que vamos a Zagreb y el otro en Las Palmas.
Exactamente.
Es magnífico.
Pues contra Gareth, Tomás.
No, dejémoslo.
Casi que se quede De Gea, ¿no?
Casi, bueno, sí, yo sé. Sí.
¿Gareth ha jugado hoy o no ha jugado?
Sí, ha jugado, sí, ha palmado.
Y que juegue Tibito.
Palmado.
Yo pensé que es que Gareth el hombre va a ganar todos los partidos él solo.
Pero ¿cómo Gareth? Pues posiblemente.
2-0 contra los daneses que no estaban con los del fútbol sala, sino que estaban con los que tenían que estar.
Una trampa.
Y los dos goles de Eriksen, además, ¿no? Del
jugador de Tottenham. Ese sí que ha ganado el partido él solo.
El Eriksen.
Sí.
Ese es bueno, ¿eh?
Buen jugador, sí, señor.
Vaya futbolista.
¿Eh? Bueno, Gareth, ¿qué más cosas sabemos? ¿Tibito cómo está Tibito?
¿A quién le pregunto?
Tibito ganó 0-4.
No, Tibito ganó hoy la etapa de la reina esa de la...
Sí, el otro Tibito. El Pino.
Sí, se ha ido como un león.
Vamos a...
Tibito. Es una cosa lamentable.
Y Nairo no ataca, el puñetero, ¿eh?
Pero ese Nairo me pone muy nervioso, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hoy ha perdido muchos puntos este Nairo, ¿eh? A los ojos de los aficionados.
Hombre. Y uno que le llama
Superman. ¿Os acordáis de un ciclista? Bueno, os acordáis seguro, un ciclista que se llamaba Cadel Evans.
Sí, hombre. Sí.
Pues Nairo todavía, yo creo que Nairo todavía es más reservón que
yo me acuerdo de uno que se llamaba Foetemel, que era más que los dos.
Bueno, pero ese era el eterno segundón, pero ese, hazme caso, ese cuando.
Sí, llegaba, ese iba para adelante, sí.
Ese iba para adelante, era
como. Sí.
En el último kilómetro, valiente, kilómetro acababa, atacaba él.
La rayada, y uno que le llama
Superman. Sí, esto era muy difícil.
Uno que le llama Superman, que ataca y falta 7 kilómetros y al cuarto de Superman se le ha caído la capa. Pero esto es un poco de coña todo esto. Yo cuando salgo Superman buenísimo. Digo,
Robert, ¿qué te parece? ¿Qué osados son?
Cuando se ha ido Superman, yo pensaba que le sacaba 10 minutos.
Es el mejor joven Superman de la vuelta, ciclista.
Como
hoy ha habido una imagen cuando Nairo ha pedido relevo y no había nadie.
Le ha pedido a Valverde, que acaba de gachar con el grupo del pobre y venía asfixiado.
Se ha girado y no había nadie, ha hablado con nadie.
Más que pedirlo, casi daba sensación de que le mandaba.
Sí, la verdad es que es un ciclista.
Oye, una cosa. Cuando no, cuando no hay fuerzas...
Eso es lo que iba a decir.
No hay fuerzas.
Es que estamos diciendo, joder, reservón, que sí... Y todos queremos que ataque. pero vértelas ahí y decir, ostras, si no atacas es porque no puedes, ¿eh?
De todas formas, ya también hay que decir que es que ya no existe ese escalador que rompía que rompe, las carreteras, como era Pantani, como era el Chava Jiménez, escaladores de estos que decían, sí, la madre sí, que los parió, que estos... Luego les podrías meter 40 minutos de contrarreloj, pero como ellos dijeran cuando empinaba la carretera, me voy, Julio Jiménez en su momento, Bamonte en su momento...
¡Federico! Ya,
ese tipo de escalador cada vez hay menos.
Sí, pues...
Los
pues,
corredores son cada vez más completos, más parecidos, más iguales, y entonces abrir distancias... Joder, hay veces que se abren más distancias bajando que subiendo.
Pues salvando las distancias, el Pinot es de lo más parecido que hay a aquellos, ¿eh?
Sí, ha pegado sí, un hachazo monstruoso.
No, este cuento ha salido, estaba verdad, llamado un poco a ser eso, porque tiene unas cualidades como escalador fantásticas, pero es que grande, calcula demasiado, ataques discontinuos...
O sea, Roberto, a ti que te gusta mucho el ciclismo, el problema también de los ciclistas de hoy en día es que, claro, los ciclistas de hoy en día, como no ruedes bien en el plano, como no vaya bien contra el reloj, no ganas en tu vida una gran vuelta. Entonces, a los ciclistas les trabajan mucho el plano, el contrarreloj, y les hacen perder la chispa de la montaña, y es que se les ve. No, no hay ahora mismo un tío que diga, verás cuando ataque este como los mata a todos. No hay uno sí, que tú lo digas. Ya, lo y antes a... decía, cuando Pantani atacaba, que decía, madre mía. Uf,
sí.
O cuando el Chava atacaba, decía, o Perico en su momento.
Lo que pasa es que luego las contrarrelos al Chava y a todos, claro, estos, claro, les metían un claro, porrón los especialistas. Por eso, venía por un belga o un holandés y decían, madre mía, claro, hermoso. Ya digo, puedes subir 80 montañas que no las vas a quitar.
Porque ahí, cada claro, día los ciclistas son más completos, es decir, mejores deportistas, pero también hemos perdido ese espectáculo que era cuando la carretera se empinaba, que veías a un tío que demarraba
Lucho,
y que no había, y que no había, por ejemplo, el jardinerito, y que
no había Puchi y toda esta gente, sí, que era
junto al Indurain alguna vez, también se fue alguna vez así,
sí, ¿no? Pero Indurain
sí, aquel iba al Trantran y no había quien
al Trantran y a ver
quién le seguía, bueno, Andorra decidirá.
Había otro que subía bien que se llamaba Lucien Van Impe, que tampoco subía mal aquí.
Oye, voy a ir a Andorra, ¿eh?
¿Vas a ir a Andorra?
Sí.
De todas formas, es conmovedor lo que está haciendo Valverde. Bueno, de este tío que ha ganado ya dos etapas, que 38 años, que voy a decir, mira, Nairo, que tire tu prima, voy a estar yo aquí currando para ti, para que encima te lleves la gloria, y el tío se ha dejado otra vez.
¿Tú sabes por qué a mí me impresiona Valverde? A mí me impresiona Valverde porque, mira, ciclistas como Indurain, como Perico, como Contador, que han sido, vamos, la leche, que lo han ganado todo, que son tíos para quitarse el sombrero con ellos, pero eran ciclistas, como yo digo, especializados. Estos decían, yo corro mi vuelta, mi tour, mi giro, mi tour. Valverde, desde que empieza la temporada, sí, hasta que acaba la temporada, sí, sí, está en todas.
La flecha es balona.
Disputa, sí, no, sí, la flecha sí, balona no. Disputa la comunidad de vecinos de mi barrio. Sí, que lleva, le invitamos sí, y pelea por ella.
Lleva pero 100, Manolo, 125 victorias de claro, personal.
Sí, eso es verdad, pero es verdad, como tú has dicho tú, que si Valverde tuviera esa puntita de escalador que a lo mejor le falta para ganar una gran vuelta, seguramente el Movistar lo reservaría.
Hombre, claro,
en muchas es que vueltas.
Tú, claro.
Bueno, la vuelta ya la ha ganado, ¿eh?
Sí, sí, la gana una vuelta.
La gana
sí,
una vuelta,
sí, sí, bueno, me refiero.
Y espera, a espera a ver lo que va a pasar en esta, cuidado.
No, no, sí,
pero
ojalá.
Pero
ojalá,
le falta ese punto de puertos grandes de Tour y de Giro para ganarlo.
Bueno,
¿sabes?
Sí,
pero, lo compensa diabólico, con la clase que tiene, la, claro, en, sobre todo la llegada, es lo inteligente que es.
Diabólico Iglesias le ve de líder mañana.
Vamos, fíjate, lo
pasó mal salir líder en la contrarreloj y cambiar en la táctica de Movistar y que trabajen para él.
Lo pasó mal en la cobertoria, que es más, en teoría, más suave, más suave que los Lagos. Y hoy en los Lagos ha estado espectacular. O sea, hoy es que hoy ha estado espectacular. El problema es que es un clasicómano y es que un tío que está desde febrero
claro,
hasta noviembre dando tralla a tralla con 38 tacos y que no se gasta para quitarse el sombrero. Yo es el mejor, el ciclista más completo que hemos tenido como ciclista completo.
Sí, señor.
Es una bestia.
Andorra.
Andorra la Bella. 12:37.
Un dinerito allí.
Qué bien habláis de ciclismo, ¿eh? La gente estará sorprendida.
Yo, fíjate, me hubiera gustado hacer alguna vez una vuelta a España.
Ahí lo deja.
De día, quieres decir.
Yo voy a entrar a Pele Francés.
Y en moto lo has hecho también, ¿no, Manolo?
He hecho 13 vueltas ciclistas en moto.
En moto.
Tú, la arañaga, tú habías nacido.
Yo en varias motos, aunque no te lo creas. 13 motos he hecho.
Tú habías nacido cuando entró Pele Francés en Barcelona solo. En el Tour, no,
igual había nacido, pero no me acuerdo.
Pues yo sí, estábamos allí viendo entrar por la Meridiana, que es mi casa, y subir hasta Montjuïc.
Y tú viste a Gómez José del Moral,
francés.
Y tú viste a Gómez del
sí,
Moral,
señor, don Antonio.
Pues ese era de mi pueblo, toma ya, de cabra. Para que apunte él, su hermano.
Estáis hablando aquí
el daño que hace que no haya fútbol. ¿Eh?
Sí, oye, otra perspectiva de los contertulios que conoce la gente.
No, yo lo digo por las batallas estas que yo también me acuerdo de Pesar Rodona.
Pesar Rodona, un gran hombre, Manresa. Mira, te voy a dar un dato a Pesar Rodona. Pesar Rodona ganó una Vuelta Ciclista a España sin ganar una sola etapa. Eso en aquella época era como, vamos, era casi quedabas mal. Pues el tío ganó una Vuelta Ciclista a España sin ganar una vuelta.
Palomar, ¿qué te parece?
A mí me está dejando impresionado.
Con los miles de kilómetros que hemos hecho tú y yo por esas carreteras y no sabíamos ni que existía este señor.
Corría en el equipo CAS. El equipo CAS, que ha sido el mejor equipo de la historia del ciclismo.
Bueno, ha sido el patriarca del
Aurelio González y toda esta gente. A mí el primero que abracé yo fue Mariano Cañardo, que era de Navarro, de mi barrio, de San Andreu, colocado allí. Don Mariano, coño.
Miguel, hay que decir que el equipo CAS era el único al que Eddie Merckx temía.
Gavica, corría con él.
Pachi Gavica. Sarradona, Peruvena, Gavica, Lezcano, Galdós, Perurena, Aurelio. Fuente, el Tarango, menudo equipo tenía.
Nos estáis tirando de Google, ¿no?
Linares.
Bueno, hemos
Toño González Linares.
José Antonio González Linares, que le ganó a Eddie Merckx una contrarreloj. Ganarle una contrarreloj a Eddie Merckx no es lo que es eso.
Hemos juntado varias generaciones CAS, ¿eh?
No. Todos los que he dicho han corrido juntos. Todos los que te he dicho yo han corrido juntos. Dame caso de esa gente.
Yo del CAS me acuerdo de Sinkeli. Es el recuerdo más remoto que tengo.
¿De quién?
¿Cómo de Sinkeli? Del CAS.
Pero era el alcalde de Mendiburu.
Siento ser más joven que vosotros, aunque ya tengo unos años, ¿eh?
Era sprinter.
Estamos en la cosa de los equipos.
Sin Kelly un día se bajó de la bici porque tenía una almorrana, y siendo líder de la Vuelta a España.
¿Sabes lo que llevaba en el
Fagor,
para que no le molestara? Un filete se ponía.
¿Cómo?
En el culote, entre la piel donde tenía la almorrana y el culote, se ponía un filete.
Eso eran hombres.
Para que
¿En la bici?
Sí, en la bici, para que no le molestara.
Llegaba estofado el filete, ¿no? A la meta.
Era carne cruda para que le hiciera...
Luego le pegaba un vuelta a vuelta y se lo jamaba. Sí, hombre, coño, que yo lo he visto eso.
También.
No paraba a vituallar, ¿no? Directamente se metía la mano en el culote y decía, para adentro.
Voy a decirte otro ya para acabar.
Mi madre siempre me ha dicho que los filetes amortiguan el dolor de las almorranas. Yo no he experimentado esa sensación.
Bien metidito ahí, está bien.
Toma agua. Agustín Tamames. Agustín Tamames, magnífico.
Magnífico. Sí. Una cosa extraordinaria.
¿Para qué mierda hablamos de fútbol en este tertulia con lo que habláis de otras cosas?
Escúchame, yo escribía los equipos, que esto no era coña, escribía el Salvarani con Gimondi, ¿sabes? Que es la Carti.
Y el Faema con Merck.
Sí, el decía, mire, que yo soy muy aficionado. Te mandaban las fotos de los ciclistas de ellos dedicadas y una gorrilla.
Yo me hacía chapas. Chapas con todos los ciclistas.
Bueno, sigamos, me gusta esto.
Vale, pues venga. Un par de minutos y seguimos.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en el tertulión de los domingos con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con David Albelda y con Jorge Justos. En el tiempo de juego de la cadena COPE. Manolo, tengo que confesarte que aquí los chicos... Digo, porque mañana, cuando vengas por aquí, pues se lo diga así especialmente, Isaac Avilés, se le caen las lágrimas, porque en un momento dado has dicho que, no me recuerdo el nombre del ciclista que es de tu pueblo.
Hombre del Moral.
De Moral. Y después, con cierto punto de extrañeza, has dicho, este es de mi pueblo y su hermano también.
Bueno, escúchame, es que yo tengo un hermano que no nació en el mismo pueblo que yo.
Morris, ¿qué te he dicho?
Sí, no, pero que a mí me ha llamado la atención.
Que me ha parecido... Los dos nacieron en Cabra. Su padre tenía una tienda de bicicletas y los dos nacieron allí.
Sí, señor.
¿Qué pasa?
No, que es algo muy habitual.
Qué bueno.
Oye, ¿a cómo le gusta?
Por ejemplo, mi padre tiene 6 hermanos y dos nacieron en una ciudad, otros dos en otra y otros dos en otra.
Es que
en
aquella época, no había conocido la emigración.
No, claro, en aquella época había mucha gente que emigraba.
Sí, sí, claro. Pueden ser adoptados también.
También puede ser.
Angelito García, se nos ha acabado el segundo set. ¿A dónde va Del Potro?
No, van al vestuario, les da tiempo a irse al vestuario, a refrescarse un poco y demás.
¿Has visto con la bolsa en el hombro y a dónde va este hombre?
No, no, viene del vestuario, ya sabes que no puede tener contacto con nadie, ni llevarse el móvil ni nada, porque precisamente por el coaching del que hablaremos luego.
No, no, ahora, tira ya, luego volvemos al fútbol, que hay más cortes que escuchar.
Bueno, lo primero, 2-0 para Novak Djokovic, se lo ha llevado en el tiebreak, lo ha peleado Del Potro, pero la verdad que ha jugado el momento decisivo del tiebreak muy mal, con un par de errores suyos y se lo ha acabado llevando el serbio, que tiene la final muy bien encarada. Y en cuanto al coaching, es que no sé, me dices antes lo de Tony Nadal, si yo estoy de acuerdo en todo con Tony. Tony dice que Serena estuvo fatal, que el árbitro aplicó las reglas tal y como son y que hay que cambiar la regla, cosa con la que yo estoy de acuerdo.
Claro,
porque estás pagando
Tony,
a un entrenador y en el momento más decisivo no te puede decir nada.
Claro, pero Tony, es que yo cuando habla de Serena el asunto de que es porque es mujer y todo esto, habla del agravio comparativo con muchos casos de hombres. Y el propio Tony reconoce que él muchas veces le ha dicho a Rafa cosas y que los jueces le han llamado la atención. Y que él levantaba la mano, ponía una sonrisa bobalicona para decir, pues vale, me has pillado y seguimos para adelante, pero que no había warning.
Joseba, nunca te pitan. Mira, te voy a decir una cosa que me reconocieron Charlie Moya y sobre todo Francis Roch. En el partido de Nadal Team, no te puedes imaginar la cantidad de coaching que hubo. O sea, es que en cada jugada, prácticamente, cuando Rafa estaba completamente sobrepasado.
Pero sin warning.
Porque no lo ve el juez de silla, porque les da un poco más de margen, pero que eso no cambia todo lo demás. Evidentemente el tema de los coachings es arbitrario. Lo tiene que decidir un juez de silla, que unos intervienen más, otros menos. Pero todo lo demás es lo que no es justificable. Y hablar de sexismo en ese caso, por favor, que hay casos muchísimo más graves.
Que sí, pero yo lo que voy es que hemos estado mirando, hemos visto varios casos de tenistas que llaman idiota al juez de silla y no son sancionados.
Pues mal hecho. Muy mal.
Claro,
hecho.
Pues eso. Yo creo que Serena a lo que se refiere es a eso. O sea, ha habido tíos que te han insultado tan o más gravemente que yo y no les ha sancionado.
Y chicas que se pillan unos mosqueos. Yo lo que te digo es, la gente, por ejemplo, me lo comparaba con lo de Rafa Nadal y Bernardes. Que yo en aquel día, y tú te acordarás, porque además hacías tú el programa,
yo lo critiqué.
Porque me parece fatal que Rafa Nadal, que es un ejemplo en mil cosas y que jamás...
Bueno, pero ahí no hay insultos, de todas formas.
A eso voy. Le diga a un juez de silla, voy a hacer que no me pites más, no quiero que me pites más, lo que dirá. Pero no le insultó en ningún momento. Tú no le puedes llamar a un juez de silla, que es la máxima autoridad dentro de la pista, mentiroso
y ladrón.
O sea, pero es que no se lo puedes llamar.
Ni en el tenis ni en ningún otro deporte.
Claro,
o sea,
pero y luego hablar de Serena, sexismo, vamos. Y lo que hay al otro lado de la red, que es, no es una chica también, y de 20 añitos, que tuvo que soportar...
Eso es lo peor de esta historia,
claro.
¿No? Que la victoria de esta chica... No, hombre, no va a quedar mediatizada, ni mucho menos, pero que quede infravalorada en beneficio de una bronca que fue monumental.
Pero le visteis la cara, que estaba llorando, recogiendo
niña,
su primer gran slam con 20 años, tapándose.
Y sobre todo
por
la actitud del público,
porque pidiendo perdón
pitó,
por haber ganado.
Pero sobre todo porque el público pitó y mucho.
El único momento en el que Serena estuvo impecable, que fue cuando la abrazó y dijo, no, dejadla buchear, ya, después de la que han montado. Pero ese es el único momento en el que estuvo impecable. Por cierto, luego llegó al vestuario y lo destrozó, ya para rematar la jugada.
¿Quién,
y
Serena?
Serena, destrozó el vestuario.
¿Ah, sí?
Y luego llegó al vestuario y llegó a
entró una bazoca y tiró las duchas, ¿o qué hizo? ¿Qué es destrozar el vestuario?
Pues literalmente...
¿Empezó a barrenazos ahí con las puertas, o qué hizo?
Literalmente...
Porque destrozar un vestuario hay que destrozarlo, y más en el Arzurás.
Pablo Esteco, periodista argentino de la ESPN, sí, puso literalmente, totalmente confirmado, Serena Williams ha destrozado el vestuario. Pues imagino que estaría pegando raquetazos a las paredes
pues tirar paredes a raquetazos tiene lo suyo, ¿eh?
Joder, no tiraría la pared, yo sé.
No, estás hablando de destrozar un vestuario,
bueno, vale,
¿no?
Venga, pues nada, pues digamos que se lo tomó muy mal en el vestuario y estuvo golpeando todo lo que pudo y más.
Y luego llega
sala de prensa, ya con la pausa, digamos, joder, la que he montado, madre mía, voy a pedir disculpas. ¿Qué disculpas? Llámale machista también al que le has llamado mentiroso y ladrón. Que ya que estamos...
¿Qué dices, Tomás?
Que solo la educación japonesa de la niña evita un escándalo. Esto lo agarra una con otros argumentos y ahí vemos un escándalo. Porque la niña aguanta...
Aguanta
con 20 años como si tuviera 40, pues yo que cuando le baja la cabecita, la educación japonesa, que es una cosa excepcional. Es otra y tenemos...
La niña era los japoneses en la rendición de la Segunda Guerra Mundial.
Vamos.
Los americanos.
Vamos.
Y por cierto, el mejor resumen...
El
mejor resumen, como siempre, que es un tío bastante sensato, es el de Feliciano López, que seguro que también ha tenido movidas con jueces de silla y les ha dicho de todo. Es ahora parece que el revés y la derecha de Osaka son machistas, porque parece que Serena perdió por un tema sexista, cuando perdió porque enfrente, al otro lado de la red, y es lo que más le molestó y por lo que se creó toda la polémica, había una tenista que le estaba pegando un recital y un baño de arriba abajo.
Y que era una mujer, no un hombre, por
cierto. Sí, por si acaso.
Bueno, pero la bronca fue descomunal, ¿eh?
Y por cierto,
el
y por cierto,
fue gordo.
Y por cierto, ya para terminar, os aseguro que el único deporte que no puede hablar de sexismo es el tenis. No ya, por ejemplo, que tenemos un ejemplo aquí, Alexion Hughes, una juez de silla pitando la final masculina, el máximo partido.
Y por los
masculino.
Premios.
Por
y
los premios, claro, Joseba. Sí. Es el único deporte que yo conozco
pero
del
que
mundo
es, que, sí,
que tiene
pero
igualdad
por eso
de premios
yo creo,
real.
Yo creo
real.
Que lo que dijo Serena se circunscribía a eso, a que ha habido bastantes casos de tenistas masculinos que han proferido insultos como los que profirió
pues
ella y no les han dado, no les han puesto ni un warning.
Pues mal hecho. Por cierto, Carlos Ramos en Wimbledon, warning a Djokovic por destrozar la raqueta, y en Roland Garros estaba yo en la pista, warning a Chequinato y warning a Djokovic por coaching.
No me hagas recordar tampoco el affair del querido Ferru en el Open de Estados Unidos.
Lamentable. Y ha pedido disculpas 2 millones de veces.
Pero que no le sancionaron.
Pésimo. Sí, sí, le pitaron warning, por supuesto, Joseba.
No, no, bueno, claro, pero no la sanción de a Serena, le quitaron un juego, tú.
Pero le quitaron un juego porque era el tercer warning. Eso sí que es las reglas. Si te pitan el tercero, te quitan un juego después de haberte quitado un punto. Si no hacen las dos cosas anteriores y solo le insultas, me parece poco, pero lo único que hacen es meterte un warning que no sirve para nada.
No tengo claro que a Ferru le pusieran un warning.
100%, Joseba. ¿Sí? De hecho, todo empieza porque le pitan un warning y dice, bueno.
No, es que, claro,
eres una chica, no
el warning es antes de lo que dijo, no después.
Eso puede ser, que le podían haber pitado un segundo. No te voy a quitar la razón.
Amigo.
No te voy a quitar la... Pero vamos, le hubiesen quitado. De todos modos, ya te digo que es un caso y en el que tienes toda la razón. Y en caso de que no se lo hubiesen metido, está fatalmente arbitrado. Pero lo que no podemos pensar es que lo de ayer está mal arbitrado o se hace porque Serena es mujer, negra o lo que sea. Serena es un ejemplo para las mujeres. Serena es una señora que ha sido madre hace nada, que ha estado a punto de morir en el parto y que vuelve a estar entre las mejores del mundo y a punto de ganar un torneo. Entonces,
porque,
no lo estropees con todo esto.
¿Ha estado a punto de morir en el parto?
Pues tuvo un problema serio.
Sí,
sí. No, tuvo, vamos, de repente...
El pulmón.
Sí, sí, perdió un tema de pulmón.
Tuvo
el
un
niño,
enfisema, sí.
El niño a punto de fallecer también. La niña
¿sí?
a punto de fallecer. Pues, sí, tuvo un parto que vamos... De hecho, hay un documental que yo no he podido ver, porque además en el mismo momento mi mujer estaba embarazada. Hay un documental en el que se ve
sí,
todo.
Vamos,
porque
está, estabas en el mejor momento para verlo,
eso,
vamos.
Pues la grabaron en todo momento, ¿eh? Desde que sale de casa, desde que llega al hospital, en el momento del problema. O sea, hay un documental en Netflix que lo podéis ver completo.
Vale. ¿Cómo dejamos el partido?
El partido.
Sí, la final de masculina del Open de
Estados Unidos. Estas cosas, ¿no? 6-3, 7-6, 1-0 para Novak Djokovic, que nada, está a 5 juegos de llevarse el partido. Del Potro ha hecho remontadas brutales para empezar aquí en el US Open el año pasado ante Tim y ante Federer, que les ganó en 5 sets, pero mucho tiene que remar para levantar esto, ¿eh?
Vale, vale, pues no te vayas, que seguiremos pendientes de esa final. ¿Queréis decir algo más sobre el affair de Serena? No, no, ya está todo dicho.
Que viva la Naomi.
¿La Naomi?
La niña que ganó, hombre.
Ah,
la niña,
Naomi
me
Osaka.
He hecho muy de esa niña, sí, mucho.
Sí, sí. Recordamos que es el primer Grand Slam para el tenis japonés.
Y ese Djokovic es el mejor Djokovic de cuando siempre.
Sí,
está
además,
imponente.
Y además es que ha vuelto, como decíamos antes, con todas las consecuencias.
Uf.
Que es con otro que tiene cara. Mira, ahora mismo lo que está haciendo con la raqueta. Hay otro asunto que a mí me parece bastante más delicado, que es el de las motos. No sé si habéis visto ese gesto del fanático en Mance.
Un loco.
A mí me ha parecido.
¿Cómo puede
eso?
Ser? Un tío que él va a 200 y pico por
217
hora.
Por hora.
Él. ¿Cómo puede ser que le eche la mano al otro? Es que hay cosas que se nos va a la fíjate, gente, si, se nos va la si al otro le han dado, a la otra le han dado un warning, a este habría que darle.
Aparte
de dos pastillas para que se calme.
Así como te has hecho fan de la chica japonesa, yo me he hecho fan del Creslow este. Porque yo
sí.
no digo que le tengan que sancionar a perpetuidad, porque eso es un arrebato que se tiene en el momento, pero bajarle de la moto de una patada en el culo, eso sí que hubiera estado perfecto.
Vamos.
Es que le han echado 2 carreras de sanción.
Sí,
es que
me parece muy poco.
Eso es poco.
Estamos al borde de yo creo, de echar a un piloto de su deporte. A mí este tipo, yo creo que pilotar no debería. Yo no me pondría en una parrilla de salida con este fulano al lado, ¿eh?
¿Qué le puede pasar por la cabeza pasado mañana?
Es que se imagina, es que apriete el freno.
No, bueno,
es que sale a 500 metros el otro, ¿eh?
Lo llegó a frenar.
La sensación es que habéis dicho que lo ha tocado.
Sí.
Yo me callo porque no domino el tema. Pero a mí, viéndolo, me parecía que había tocado el freno, ¿eh?
Sí, que lo ha tocado. Los ha dicho Borja que lo han estado revisando a través de unas cámaras de Sky y que sí, que se nota además que la moto pega frenado.
No,
ligero, pero que pega frenado.
De 217 a 120, me parece, en muy pocos metros. O sea, ha activado, digamos, el sistema de frenado. Le ha movido la maleta del freno, increíble.
Volvemos al fútbol, que tenemos un par de asuntos que tratar antes de terminar, porque es muy curioso cómo se producen los mensajes cruzados desde que Cristiano Ronaldo salió del Madrid. Mensajes que tienen destinatario directo, pero con caminos que se difuminan
sí,
un poquito, ¿no?
Sí.
Sergio Ramos y el premio al mejor jugador de Europa que recibió Luka Modric, lo dijo ayer.
Hay pocos jugadores, ¿no? Que me sienta tan orgulloso de tener en mi equipo, sobre todo por esa amistad y porque es un grandísimo crack, ¿no? Yo es de los pocos que me alegraría como si me lo diesen a mí, ¿no? Que él se lo llevase. Yo creo que ha hecho méritos para tal y bueno, si lo tiene que recibir él, pues es muy merecido, ¿no? Aunque quizás haya jugadores que tengan más marketing, pues más nombre, yo creo que Modric merece perfectamente ese galardón.
Como diría Tomás Guas, ñac.
Ñac.
El analga, ñac.
Ñac. Sí, sí, sí. Y espérate que todavía no ha acabado esto.
Sí, sí, sí que parece una pollita, sí.
Sí, ¿no? Sí, tiene sí, pinta, ¿verdad?
Ñac.
Sí que parece...
Manolo, ¿cómo lo interpretas sí que parece... tú, que eres Sergio Ramos?
Lo que es raro es que se haya dado cuenta ahora que hay otros jugadores que tienen más marketing.
Ramos es el padrino de su familia y como clan que es el Real Madrid va a defender a muerte a los suyos. Y me parece muy bien. Él lo que no va a querer es que gane un premio otro de otro equipo. Sí, si sí. hay en su equipo, si en su equipo uno
si eso yo lo entiendo,
a él,
no, eso yo
si
lo
estuviera
entiendo.
Cristiano Ronaldo, pues no lo diría.
Lo que
diría cualquiera del Madrid está para ganarlo.
Lo entiendo, lo que no entiendo es que haya caído hoy en lo del marketing. Eso sí que no lo entiendo.
No, pues no, ha caído no. Él ha caído hace mucho tiempo, pero cuando lo tienes en tu equipo, no lo dices.
Evidentemente. No creo que Messi y Cristiano, que han sido los grandes dominadores de estos trofeos en los últimos años, los hayan ganado por marketing. No, los han ganado porque han sido los mejores.
Brutales.
Yo no entiendo mucho ahí.
Ahora,
a
que
Ramos,
este
¿qué marketing? Que... Cristiano, sí. Cuando ha ganado el Balón de Oro y demás, ha sido porque en esa temporada ha sido el mejor.
Sí. Es este que ha cumplido hoy 33 años, este es un personaje como fue en su día Iniesta o Casillas, ¿no? Podría haber ganado eso perfectamente, un premio de esos. No se lo dieron, pues no se lo dieron.
Pero no se lo dieron, ¿eh?
Claro, no se lo dieron, claro. Y a este se lo han dado. Mira.
Decías, Jorge, que te he oído así de fondo.
Sí, no, que puede parecer un ajuste de cuentas, ¿no? Por la forma en la que Cristiano dejó el club y por la tensión, por ejemplo, en la celebración de la Copa Europa, de la decimotercera, ya mismo en estropear así la fiesta en el césped, con aquellas palabras, sentaron muy mal en
Pero eso
en el
se
vestuario.
Tiene que arreglar al momento, no a tiempo pasado. Quiero decirte, si al final Sergio...
A verla, si se arregló al momento, si al día siguiente pues eran los futbolistas del Madrid los que tiraban del Bernabéu gritando Cristiano quédate, ¿o no os acordáis?
Ya, sí, pero luego
de aquella se arregló por fuera.
Oye,
el otro
pero
día Cristiano
si
te
el arreglo
realidad.
Claro, si el arreglo era ese, ahora no me lo de ahora no me cuadra.
Pues no, porque como el otro dijo lo de me tratan en Turín como una familia, esto sí que es un club, que es una familia, pues es que ya
no,
o sea,
a ver, yo no
has
puedo
entrado
decir
en otra guerra, en otro en
no,
otro
pero
club.
Yo no puedo decir si Sergio lo dice por Cristiano, también puede ser por Messi o por cualquiera. Pero cuando si va directo por Cristiano, eso es porque ha pasado algo más íntimo en
porque no le ha gustado a Sergio, no le ha gustado cómo han tratado a Modric el entorno de Cristiano.
Claro,
que era la entrega
la
del
pero una cosa,
de la UEFA.
Pero volviendo a eso, nos sorprende, de verdad nos sorprende que Cristiano no gane el galardón y no vaya despotriquen del que gana, de verdad, es que no nos puede sorprender. Yo creo que eso es lo normal.
Lo que repito, que a mí me pareció tan mal eso que hizo el otro día Cristiano con Modric, como dije que me pareció muy mal, el año que gana Messi no va. Pero es que ese es Cristiano, el problema de Cristiano es que antes había un sector que se lo veía y otro sector que no se lo quería ver, pero Cristiano era el mismo en el Madrid que fuera del Madrid.
Pero malo está que se lo hiciera a Messi, porque yo creo que tiene que haber respeto entre todos y cuando tú ganas te gusta que esté tu rival, pero que se le haga el otro día a sus compañeros de hace un mes, a Modric, no ir el otro día a darle un abrazo, darle
una canta,
buena.
Canta más.
Cristiano
solo tiene un compañero, que es él.
Sí, pero canta más, porque ahora está diciendo
los 400 goles que ha metido, necesitaba compañeros para
claro,
meterlos.
Pero
Manolo está diciendo ahora, le he leído yo que decía que el mejor centrocampista del mundo, mi amigo, tal y cual. Oye, pues entonces ponte un chaqué y te vas al premio.
Exactamente.
Claro, es que has estado con él, has ganado 4 Copa Europa en 4 días.
Pues, olvidaros, no está descartado que vaya a Debes.
Olvidaros
no,
que cuando,
el otro día,
cuando el propio representante dice lo que dice, no es porque lo piense él.
Bueno, ya.
Es decir, eso es porque lo ha escuchado en el
entorno. O se lo han mandado a decir.
Claro.
Ya. Lo dijo el representante, lo dijo creo la hermana,
efectivamente.
Lo dijo mucha gente del entorno de Cristiano. Él no lo dijo, ¿verdad? Él ha llamado a Modric,
¿verdad? No puede ser que lo dijeran todos y menos él. Es decir, ¿qué pasa? Los demás piensan eso y él no...
Pero más allá de la polémica o de la puya de Ramos, yo creo que estaremos de acuerdo que futbolísticamente Modric lo merece, ¿no? Está en esta edición... creo que se lo ha ganado a pulso.
Yo soy de Felipe Luis, amigo. Yo soy totalmente de Felipe Luis.
¿Por lo que dijo de Griezmann?
Es que por lo que dijo de Messi.
Ah, de Messi o de Griezmann.
De Messi, pero bueno.
También lo dijo de Griezmann.
Sí, de Griezmann se puede dar por aludido, sí.
Claro, él dijo que tampoco. Claro, te quiero decir, si es que esto. Los premios, mira, a Bustos, los premios, que se lo den a Modric, pues es justo. Que se lo den a Griezmann, también me parecería justo. Que se lo dieran a muchos jugadores, me parece justo. Porque como los premios nunca sabemos por qué te los dan.
No, si pero por ejemplo, premio... parecería injusto que se lo dieran a Messi, que resulta que ha sido el tío que ha metido más goles, que ha dado más asistencias, que ha ganado la Liga, que ha ganado la Copa, que ha ganado la Supercopa, y claro, no ha ganado la Champions ni el Mundial. Pero bueno, ha hecho un temporadón. No,
pero ¿sabes
no se
por qué,
lo da?
Miguel? Pero por eso, esto... ¿las bases del trofeo cuáles son?
Pues, no
¿se
la
lo
sé.
Dan al que gana
no
más
la...
títulos,
no
al que
sé.
Mete más goles, bueno, pero al que hace más asistencia? ¿A quién se lo dan?
No la sé, porque unas veces son los goles, otras veces no, la Liga.
Cada año cambian los criterios en función de la
otra vez la repesca, otra vez...
Oye, desde el año que entre Owen y Raúl, Ave María Purísima, Dios los perdone, eligieron a Owen. Y desde el año que no ganó ese título Laudrup, el Balón de Oro, y todavía creo que era la frase fútbol esta que todo el mundo venera, a mí me parece que es una coña.
Y desde el año que...
Porque Iniesta y Xavi.
Y Xavi Iniesta.
Por ejemplo.
De todas formas, yo creo que la elección de estos premios tiene que haber barra libre, ¿no? Tú eliges a quien quieras porque te dé la gana. Porque si hubiera unos criterios objetivos, no dirían, elige los seleccionadores, los entrenadores, tal. Si hubiera un criterio objetivo, se elegiría directamente por esos criterios. Con lo cual, dice, tú elige al que quieras. Le das tres puntos a este, dos al otro y uno al otro. Y se acabó. Y tú, si a lo largo del año vives en Tanzania y allí te dan la Premier League y estás todo el año viendo a Salah, dices, pues a mí el que me mola es el Salah. Que este se mete un montón de goles.
Absolutamente subjetivo.
Claro. Yo digo que es muy subjetivo, claro. Howell o Raúl.
El único objetivo
Raúl no se sostiene.
Que mide en fútbol es el número de goles o número de paradas o algo de eso, pero estos son subjetivos absolutamente. Claro. E injustos goles, tratándose de un deporte equipo, ¿eh? A mí,
pero oye, Palomar, sí, pero el número de goles es la bota de oro.
Sí, pero
eso no me tiene fusión, lo otro ya es subjetivo.
Lo único objetivo que hay medible pues es cuántos goles metes o cuántas paradas haces, que también tiene su punto de subjetividad, porque claro, cuántos goles metes depende de quién te las pase, de cómo sea tu defensa y demás. Por lo tanto,
si son de penalti o son de jugada.
No, que hay que quitarlos. Yo en un deporte colectivo, adiós, no hay premios. Ya, no hay premios, que vendan...
¿Y qué, de qué vamos a hablar entonces?
Ahí
está el marketing. Ya está la Liga, la Champions.
De que tendría que haber premios.
Tendríamos que hablar de ciclismo otra vez.
Hablaríamos, y lo bien que lo pasábamos, discutiendo con si le tenían que dar la bota, el Balón de Oro a Messi, o se lo tenían que dar a Cristiano, eso sí que era en tiempo.
Griezmann, que esté herido Griezmann porque no está en el... Pero si has ganado el Mundial, yo soy Griezmann, y es que me dan igual los premios.
Sí, a mí me hace un poco, me resulta un poco chocante, sí, que los jugadores estén sabiendo cómo se elige, ¿eh? Bueno,
es que me da igual, como que hagan los premios lo que quieran. Yo me voy con mi mundial a vacaciones por ahí.
Ya lo sé, Roberto, lo que tú dices, pero los futbolistas, que todos son egoístas, hombre, todos.
Y deben tener
tener en tu vitrina un balón de oro
y deben tener bonus, claro, por el premio.
Sobre todo por quienes los han ganado. Es que claro, ese torneo.
A ver si un día sale uno como Woody Allen, que no va a los Oscars porque tiene que tocar el clarinete. Y sale un día que no va un tío a por el Balón de Oro.
No caerá sobre eso, creo.
Eso es lo que necesitaba el fútbol.
Yo conozco
de oro,
un tío,
¿no?,
que le dieron el Ondas y se lo dejó debajo de la
butaca. Tú te ponías a discutir con tú te ponías a discutir con Di Stéfano sobre si él había sido el mejor de la historia y demás. Y te abroncaba, Di Stéfano, te abroncaba. Estaba absolutamente en contra de este tipo de premios. Y fíjate si ha sido grande. A mí se me ocurrió un día preguntarle y, vamos, me le faltó pegarme con el bastón.
También hay que decir que Di Stéfano al pobre no le dieron ningún premio en Europa porque no había nacido aquí.
Completamente de acuerdo, José María.
Es verdad.
Claro. Sí.
Ya, pero no entraba en los premios,
no
es cierto.
De,
es cierto.
Por ejemplo,
luego cambió eso, sí, pero sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Pelé no tiene ningún balón de oro.
Pero, exacto. Sí, sí, tal cual.
El último... dime, Kicir. Tomás, ¿qué decir? Tomás, para ti y para el resto. Mira, lo que ha dicho Zidane en Televisión Española en el torneo de Arnedo, ¿no? Porque está jugando su hijo allí.
Seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar, porque me gusta y bueno, es lo que he hecho toda mi vida.
Lo que no sabemos es de dónde o cómo acotar ese tiempo, en poco tiempo. No sé
dentro
si
de poco.
Dentro de poco es dos meses en el mercado de invierno o son ocho meses
que
en el verano.
Que le guste.
En Manchester,
bueno, el mercado no tiene nada que ver.
En Manchester están deseando que echen a Mourinho para que vaya a Zidane.
Y a él tampoco le importa ir allí, ¿eh?
No, nada, nada.
Porque se están filtrando nombres que podrían ser peticiones de Zidane. Con esto lo que queda claro es la idea que yo creo que tenía Zidane. Zidane tenía muy claro que no iba a seguir en el Madrid, por las razones que algún día explicará Florentino. Segundo, tenía muy claro que si se pegaba...
¿Tú crees que las explicará?
O sea, algún día las explicará.
Yo creo que no.
Yo, si él pensaba que... Si
Bustos, explica.
Si él pensaba... Que... Solamente termino esto. Él pensaba que si se pegaba un guarrazo Francia en el Mundial, él iba a ser el seleccionador de Francia. Como Francia gana el Mundial, evidentemente esa puerta se la ha cerrado. Como ha visto que esa puerta que le molaba mucho se la ha cerrado, ha dicho pues a entrenar, porque a él le gusta entrenar, pero mucho además.
Pero yo creo que, y quizá envolvemos en un misterio ahí, como un arcano inextricable, la salida de Zidane. Yo creo que no, yo creo que Zidane había ganado todo lo que podía ganar el Madrid, la presión de estar en ese banquillo, el momento en el que él reflexiona, según contó, cuando el Leganés echa al equipo de la Copa del Rey, la presión, las críticas de la prensa. Si es que eso es un banquillo que sabemos lo que es estar ahí. Y para Zidane ya había cumplido un ciclo. Yo sí, no creo que haya algo.
Pero eso se avisa, hombre. Eso no.
Eso sí. Yo lo critiqué aquí mismo. Me pareció que él debería haber avisado ya por febrero o así. Oye, pero si voy buscando un plan B, porque yo me voy a ir. Con toda la discreción del mundo y tal. Pero yo entiendo que sea una decisión humana irse de
a eso es lo grande. A eso súmale que él sabía que Cristiano se iba a ir. A eso súmale que él se tenía que comer, en teoría, el marrón de la renovación de la plantilla o del vestuario, también, que finalmente no ha habido, y diría, buah, yo ya con todo lo que he hecho, yo ahora comerme estos marrones ya no estoy
por... Es que me parece muy natural la decisión vista así. Lo único que le reprocho a Zidane, que no se le puede reprochar, yo creo que nadie le puede reprochar nada a Zidane, es que no hubiera avisado con tiempo, aunque quizá porque él sabía que desde ese momento Florentino iba a estar todos los días intentando retirarle de esa decisión, ¿no? Que fuera reversible. Pero aún así creo que hubiera sido más elegante...
Pues a lo mejor, decirlo. Si lo dice antes, el entrenador del Madrid es Pochettino.
Eso es.
España es campeona del mundo.
Eso.
Y Luis Enrique está entrenando.
Y Luis Enrique Rubiales es amigo del Madrid.
Rubiales íntimo no del Madrid. Y el otro está... Claro.
Y Serena le hubiera llamado guapo a Carlos.
Serena y el del Warning es Luis Enrique.
Sí, señor.
Lo que pasa es que eso es... decirlo antes también hubiera supuesto aguantar unos partiditos ahí en el banquillo, no sé.
Bueno, pero privado. Decírselo al presidente.
Claro,
no,
claro.
No
privado para que vaya buscando.
Bueno, ya sabemos que en el privado, en el fútbol, más bien hay poco. O sea,
sí, nada. Bueno, pero este sabe guardar secretos,
Sí, no, de aquí vamos a vivir nosotros.
Para Manolo Lama, ahora mismo, ¿con quién crees que se lleva mejor Ramos? ¿Con Cristiano o con Luis Enrique?
Con Luis Enrique.
Para Roberto Palomar, si hoy empezase un Mundial y tú fueras el seleccionador español, ¿tu portero titular sería?
Seguramente Kepa, seguramente Kepa.
Así, ¿eh?
Sí.
Eso dice.
Vale, vale. Para Tomás Guas, ¿te sorprendería que Vinicius no jugase algunos minutos en San Mamés?
Me encadenaré en Valdebeba si sucede.
Por cierto, recuerdo que Vinicius, tal y como contó Arancha el martes o el miércoles, no sé cuándo fue, no ha jugado contra la Darby. Miguel Rico, echaste
empate
de menos
a cero, ¿no?
Empate a cero, sí, han empatado a cero, sí.
¿Pero cómo? ¿El Castilla sin Vinicius ha empatado a cero,
sí,
con
señor.
El equipo de Luis Gómez?
Ahí...
Por eso ha empatado a cero.
No, claro, claro, no, que es lamentable.
¿Hay Vinicius dependencia?
Totalmente.
¿Qué no entiendes, Robert?
Que no haya jugado. O sea, una vez que decides que vas a entrenar con el Madrid y jugar con el Castilla cuando no vayas con el Madrid, pues si hoy había partido el Castilla, pues juegas.
Juega en San Mamés con la Leti.
Pero no es incompatible con haber jugado hoy. Pero había jugado mi compañero que juega en el Adarve, Álvaro Olmedo, ha jugado esta mañana y esta tarde estaba ahí dando el callo como un...
Como un señor, ¿no?
Sí, señor.
Pues, como Vinicius, estaba aquí en la radio ayudándonos a hacer el programa.
Era a la izquierda, es Muniain Vinicius, que se le ha encontrado un abuelo en Baracaldo.
Ha jugado con el Athletic.
Juega con el Athletic.
Mira, Vinicius y Williams, vaya delantera.
Vale, pues una cosa maravillosa.
Qué cosas. Para Miguel, ¿echaste de menos ayer a Jordi Alba?
Pues, sinceramente, sí.
Para Jorge, ¿me puedes decir tres virtudes de la España de Luis Enrique?
Pues me gusta la presión alta, porque también lo hace Lopetegui en el Madrid. Me gusta la movilidad y sobre todo me gusta una cosa, que el estilo es negociable. Esa tontería de que no, el estilo no se puede negociar, sí. Y cuando no funciona, se quita por otro. Y eso Luis Enrique lo sabe y lo aplica. Eso sí me gusta.
Y para David Albelda, ¿qué te parece que Luis Enrique tampoco se haya acordado de Parejo? David.
Ha caído.
No, cuando las preguntas, o sea,
se le ha hecho un nudo en la garganta y yo creo que no le entra en la idea. Se ha emocionado, David. Vaya.
Ha abierto las alas y ha volado.
Vaya, pues.
Las preguntas tienen su.
Siento que se haya emocionado David y no pueda expresar ahora mismo ninguna palabra.
Oye, he visto, lástima que se ha ido el murciélago, he visto un reportaje de cuando él y Baraja en el Valencia.
Sí.
Estos dos fueron dos personajes,
Dos bichos.
Eso de Albelda Baraja era una cosa tremenda,
Finos estilistas, ¿no?
A mí me gustaba Vicente, el extremo.
Hombre, Vicente era magnífico.
Me encantaba ese jugador.
Bueno, pero estos dos en medio campo, cuidado.
Creo que se ha recuperado de...
¿El murciélago?
David, sí, David.
Sí, sí, no, es que no sé qué había pasado aquí, pero oía, vamos.
Ah, pues, que creíamos que te habías emocionado.
No.
Ah,
no,
vale.
Sí, no sé qué habéis hablado, pero se ha... Aquí...
Pues estaba...
No he escuchado nada.
Mira,
ha
sido mentar al doble pivote Baraja, Albelda, y se te ha jodido la línea.
Por eso se ha jodido la línea. Y el Ushiro Nage, todo.
Ushiro era bueno, erais un poco duros, sobre todo en el Bernabéu, pero bueno, era buen centro del campo,
Bueno, se hacía lo que se podía.
Sí, 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 pero tú eras un poquito, te pasaste mucho. Tú y Marchena, es gente.
El debut de Zidane es para
meter para enmarcarlo,
y decir.
El resultado en el debut de Zidane es para marcar.
La cobra y todas las
El resultado gente. De un marcaje.
No, el resultado de la victoria al Valencia.
Yo creo que soñó. Zidane soñó aquella noche y entonces cuando dimitió.
Estuvo a punto de irse,
Sí,
dijo, si esto es lo que me espera, me voy.
No, hombre, no, por favor, si venía de Italia.
Ya, sí, pero...
Si venía de Italia, por favor. Por favor.
La pregunta es, ¿qué te parece que Luis Enrique tampoco se haya acordado de Parejo?
Es que la parte de los centrocampistas hay tantos que es difícil entrar.
Okay.
Vale,
no es el murciélago. Se ha convertido en un embajador.
No, sí, es que
puede ir a la ONU.
Hemos estado hablando que ha dejado, recordamos que dejó a Coque, que fue titular en el Mundial, fuera. Es que puede jugar Isco por dentro. Es que ha entrado Rodrigo porque es más un perfil Busquets. Para mí, en mi selección, que Parejo tendría sitio, por lo menos en lo que es la plantilla, sí, pero es verdad que es muy difícil. Ah, eso sí, Rodrigo sería titular, sí o sí.
Se le ha caído el pico a
Rodrigo. ¿Cuál? El del Valencia, ¿no?
El del Valencia.
Hombre,
el del Valencia,
seguro.
El del Valencia.
Seguro ese sí. Que
vale. El del Valencia sería
¿y el
titular.
El del Atleti dentro de poco.
Sí o sí.
El del Atleti dentro de poco.
El del Atleti cuando se vaya Busquets.
Seguimos recibiendo mensajes, Joseba, en arroba TJCopa y en el 637-230010. Decía un oyente, Ramos prefiere que el premio se lo lleve Modric. No sé qué os sorprende, es compañero y amigo. A mí lo que sí que me sorprende es el comportamiento de Cristiano con sus excompañeros. Hablando del tema de Serena, decía otro, lo de Serena no tiene nombre, suele pasar con las estrellas venidas a menos. Yo soy la japonesa y en el podio le doy el trofeo por lo menos para que se calle. Que Ángel García no diga que Serena se pone así siempre que pierde, que se ha puesto así 3 veces y ha perdido unas cuantas más. En Wimbledon perdió y no se puso así en ningún momento.
Sí, señor. Tiene razón.
Basta ya con la excusa del sexismo, decía otro. A Serena le debería dar vergüenza escudarse en eso. Al final la gran perjudicada fue otra mujer, Osaka, que debió ser la verdadera protagonista de la noche. Y por último, Joseba, te leo un mensaje que nos ha llegado al WhatsApp. Decía, mañana te digo, Tomás, si funciona lo del filete, que he ido a la cocina ahora mismo a coger uno.
¿Sí?
Que estoy, que me subo por las paredes.
Pobre. El hielo no es mal... El hielo húmedo,
No
el hielo seco, que si no se te queda pegado y entonces ya la has liado del todo. Pero mojar el hielo, que se quede resbaladizo.
Hay hospitales abiertos de urgencia también.
pero
pocos remedios para eso,
O que te
sajen
ahora mismo a la 1:30.
Un filetito bien pegado.
No, pero lo del filete sí tienes que apoyar. Él tenía que sentarse en
el
sillín.
El pepino también.
Y si no te apoyan.
Te apoya sobre el filete y es una solución.
¿El pepino también es remedio?
Sí, la rodaja, ¿no? En los ojos.
Ah, los ojos, yo no, pero yo hablo del otro ojo.
Joder. Pero no puede ser el pepino entero.
Esto está degenerando. Yo
sí.
Son las.
Oye, pues si no lo habéis sufrido en algún momento de vuestra vida, os felicito por ello.
Hemos sufrido todo nosotros.
Sí, ¿no? Sí.
Tenemos edad para haber tenido eso, cólicos de riñón,
golondrinos,
orzuelos.
Una cosa tremenda,
Oye, que tengáis una feliz semana, pero antes, Manolo, solo puedo leer hasta una línea. Mañana tenemos lío en el partidazo, ¿no?
Muy buen lío.
Vale. Hasta ahí podemos leer, ¿no?
Uy.
Sí, yo creo que sí, porque vamos a leer más.
¿Qué viene, Serena?
Sí. Va a haber lío mañana en el partido.
Cristiano.
Vamos a serenar la cosa. Mira, está bien ese titular. Vamos a serenar la cosa. Eso me gusta.
Magnífico.
Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.